Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Sri Lanka y la elección de un nuevo presidente este 20 de julio, tras la caída de Gotabaya Rajapaksa, por las intensas protestas sociales que terminaron con la toma de la residencia presidencial en medio de la crisis económica más grave de la historia de ese país.
Es por eso que entrevistamos a la analista argentina Clara Sánchez. Ella es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Sri Lanka es el ejemplo perfecto y más extremo de la crisis mundial provocada por la inflación y los aumentos en los precios de los combustibles derivados de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania. Se espera que la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa calme la brutal crisis política que dejó al país sin cabeza.
El mandatario huyó este sábado 9 de su residencia oficial en Colombo, minutos antes de que una multitud de manifestantes ingresara al lugar y pidiera su dimisión por considerarlo el responsable de la profunda crisis económica que atraviesa el país y que hundió a millones de personas en la pobreza.
La promoción de las candidaturas para ocupar el puesto presidencial tendrá lugar el 19 de julio y el Parlamento elegirá a su nuevo presidente un día después, el miércoles 20.
La furia social venía gestándose desde hace varios meses. Sri Lanka se convirtió en el primer país, post-pandemia, en caer en default. El 12 de abril suspendió el pago de su deuda externa que asciende a más de 50 mil millones de dólares.
Inflación descontrolada, cortes de luz de más de 13 horas, toques de queda, caída del turismo y crisis alimentaria fueron algunos de los factores que incentivaron la protesta social.
La mayoría de los 22 millones de habitantes vive sin alimentos, medicamentos, combustible, electricidad y gas.
En abril de 2021, Rajapaksa decidió prohibir las importaciones de fertilizantes químicos en un intento para impulsar la agricultura orgánica. Sin embargo, la medida afectó a las cosechas de arroz, de primera necesidad, e impulsó un aumento de los precios junto a otros alimentos.
Durante la toma de la residencia presidencial circularon varios videos que mostraban a los manifestantes recorrer el edificio colonial, conocido como Temple Trees, a orillas del mar.
Muchos de ellos comieron, miraron televisión, se sacaron fotos y utilizaron la piscina del lugar para celebrar el haber ingresado a la casa considerada símbolo del poder.
Para profundizar en el futuro de Sri Lanka y el impacto de la crisis en la región, en Telescopio entrevistamos a la analista argentina Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.
La entrevistada.
Clara, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Todo muy bien.
Me alegro. Es un gusto recibirte. Sri Lanka vive horas inciertas tras las masivas protestas que derivaron en la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa y el posterior anuncio de que presentaría su renuncia este 13 de julio. El país atraviesa una de las peores crisis económicas desde su independencia en 1948. Clara, repasaba hace un rato el primer discurso político de Rajapaksa en el Parlamento Nacional el 3 de enero de 2020 y venía de una aplastante victoria electoral. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se fueron gestando estas protestas y este malestar?
Es verdad, Rajapaksa, que ya viene de una familia que ha gobernado Sri Lanka, porque su hermano también fue parte en algún momento del poder del país, ganó con una diferencia bastante grande a su adversario en su momento, Premadasa, y ganó con casi el 12% a su favor de los votos. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas para entender lo que hoy acontece, ¿no? Uh-huh. Primero, los atentados terroristas, ¿se acuerdan ustedes de las Pascuas de 2019?
Sí.
Eso fue un golpe muy duro para el país porque la base de la economía de Sri Lanka es un 10% el turismo y después la agricultura, siendo el té, el café, el caucho y el arroz, digamos, los principales, el coco también, los principales productos que el país elabora, ¿no? Entonces, la caída del turismo en 2019, la pandemia, la crisis en la cual el mundo estuvo cerrado y las magníficas y bellas playas de Sri Lanka también, fueron el primer golpe económico al país. Después, una de las cuestiones de campaña que Rajapaksa en su momento inició fue el tema de imponer un sistema 100% orgánico en la agricultura. Uh-huh. Esta es una idea que él tiene desde 2016 más o menos, que se llama el Movimiento Villa Maga. Lo que hizo cuando él asumió el poder y luego de la crisis de COVID fue decretar la prohibición del ingreso de fertilizantes y agroquímicos al país. Esto produjo una crisis económica enorme porque los rendimientos de la tierra obviamente decrecieron, o sea, de todas estas, sobre todo la del arroz, cayó un 20% de la producción de arroz debido al no uso de fertilizantes, y esto generó una hambruna importante y la necesidad de justamente de importar arroz para poder alimentar a la población. Uh-huh. A esto se le sumó obviamente lo que pasa hoy en el mundo, que es la subida de los commodities, la escasez o la subida de los precios del petróleo a nivel internacional. Entonces, Sri Lanka es un país que no tiene energéticos a su disposición, que los tiene que importar. Entonces, los costos de importación se elevaron y el endeudamiento que viene produciendo lentamente Sri Lanka, sobre todo con China, hizo que se generara a partir de enero una crisis económica de niveles muy grandes, muy importante, y que no fue solucionada en todos estos meses, ¿no? Sino que es como que le sigan poniendo más restricciones, se aceleró la inflación. Después tuvieron que venir con el tema de los agroquímicos, sí. Tuvieron que volver hacia atrás porque se dieron cuenta que la producción de este año también iba a estar comprometida, entonces el cierre de algunas importaciones para que no se vayan las divisas, todo esto sucedió y se generó un no pago de deudas hace un par de semanas, uh-huh. Que eso paralizó del todo a la economía del país. Vale decir que India está asistiendo económicamente hace varios meses, sobre todo con ayuda en medicamentos, que también le cerraron la importación, y entonces hay mucha gente que está sin sus tratamientos médicos y sin medicinas disponibles para tratar la salud del día a día. India está colaborando con esto, pero no alcanza porque la crisis es bastante grande. Y la salida, o sea, lo que pasó, la salida en este momento de Rajapaksa tiene que ver con que se cayó en default de no pago de las obligaciones que tenían ante el FMI y el no plan económico. Entonces la población civil salió después de grandes periodos de toque de queda porque tampoco tienen energía eléctrica, porque no tienen...
Los apagones, ¿no? El mes pasado.
Exactamente, porque no tienen energéticos. Entonces estaban... La noche era... Habían decretado el toque de queda, uh-huh, nocturno por una cuestión de seguridad y la gente se cansó y tomó el palacio presidencial, la residencia del presidente, y bueno, él se tuvo que esconder, no se sabe bien en dónde está, pero dicen, sí, que está seguro y que renunciaría mañana, porque a todo esto no es que renunció todavía, se, claro, está esperando la renuncia, y se dice que después de la renuncia lo que se va a convocar es a la asamblea, y en la asamblea están esperando una serie de gente que se candidatee, tanto de la oposición como del oficialismo, y elegir ahí un periodo transicional desde el 20 de julio, por un año lo harían, todavía no lo tienen claro, y después llamarían elecciones. Pero ¿quién quiere agarrar esa papa caliente?
Exacto. Clara, tú decías, bueno, Rajapaksa no renunció todavía, por lo que se está además beneficiando de inmunidad presidencial, y esto puede ser usado, por ejemplo, para buscar refugio en el extranjero. ¿Qué tan viable puede ser esto?
Bueno, se dice que él va a tener una salida hacia Dubái, eso es lo que se rumorea, uh-huh, que él estaría pactando ahora con la oposición el dejar el poder, renunciar y hacer una transición, digamos, más o menos pacífica, porque también tenemos que decir que sí murió gente estos días, uh-huh, con estos últimos acontecimientos que fueron tan tan llamativos, porque la gente terminó usando las instalaciones de la casa presidencial, comiendo la comida de la heladera y demás,
sí,
pero no fue de una violencia severa, teniendo en cuenta que Sri Lanka vivió durante 25 años en guerra civil, ¿no? Uh-huh. Teniendo eso como dato, podemos decir que esta transición es una transición compleja, pero no ha sido de un nivel de violencia inusitado. Eso es rescatable, digamos.
La promoción de las candidaturas a ocupar el puesto presidencial va a tener lugar el 19 de julio. La votación se va a celebrar el día 20. Tú decías, bueno, ¿quién agarra esta papa caliente, no? ¿Es posible garantizar un nuevo gobierno en estas condiciones?
Y mira, lo interesante del caso de Sri Lanka para mí es que es el primer país que cae en default después de la pandemia, ¿no? Entonces, todo el mundo está mirando cómo va a ser esta transición política en un punto, pero más, sobre todo, están mirando cómo va a ser el programa de reformas que le va a imponer el Fondo Monetario, si es que China también acepta esta prioridad del Fondo Monetario por sobre la deuda soberana que tiene contraída Sri Lanka con China, ¿no? Porque
sigue negociando con el FMI.
Exactamente, o sea, cómo se va a dar esta negociación compleja que tiene por delante, más allá de la política, o sea, porque yo creo que el político que llegue es un político que va a tener cero margen de maniobra hacia las decisiones económicas del país, porque creo que el FMI o China, eso es lo que se va a terminar de decidir, van a bajar un sistema económico más o menos cerrado y un plan de medidas a tomar por parte de las autoridades que asuman el poder. O sea, va a ser un gobierno de tecnócratas, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Que va a estar dirigido por los acreedores. Me parece que va a pasar eso.
Mientras escuchaba, ¿no?, este relato de la crisis económica, el default, bueno, mencionabas que la India ha ayudado a Sri Lanka. China también ha financiado con préstamos muchos de sus principales proyectos de infraestructura. Se habla de que el país está necesitando unos 6.000 millones de dólares hasta finales de año para, por ejemplo, comprar combustibles y otros bienes esenciales para poder estabilizar su economía. Clara, ¿de dónde va a salir el dinero ahora?
Bueno, la India durante estos últimos meses, más o menos a grandes rasgos, el número concreto no lo tengo ahora, pero han sido casi 2.000 millones de dólares que ha dado entre comida, medicamentos y algo de energéticos. ¿De dónde los va a sacar? Va a tener que por eso lo interesante es esto, o sea, va a tener que renegociar su deuda de tal manera que le den un aire como para poder subsistir, poder calmar la sociedad civil hoy en día que está sin electricidad, sin comida, sin gasoil, sin nada, sin medicamentos, sin ir al colegio. El índice de deserción escolar del último año en Sri Lanka estalló, digamos, porque la gente no pudo ni siquiera mandar a sus hijos al colegio porque no hay con qué mandarlos, no hay qué darles de comer. Entonces, todo esto tiene que normalizarse y obviamente sí va a necesitar esos 7.000 millones que yo creo que van a estar dentro, contemplados dentro de los planes de reestructuración de la deuda que les va a imponer el Fondo Monetario y que le va a imponer también China al Fondo Monetario, porque esto es lo interesante que creo que se viene ahora, ¿no? Cómo China va a negociar con el Fondo Monetario Internacional la deuda de Sri Lanka.
Rajapaksa estaría negociando irse a Dubái, tú lo mencionabas. Se habla que tuvo un intento, ¿no?, de tomar un avión en el aeropuerto y que no se lo permitieron, que estaba con su hermano Basil, que dimitió en abril de su cargo como ministro de Finanzas, que tampoco pudo viajar. ¿Cómo influye esto en la población, ¿no?, estos intentos de abandonarlo todo? Y además todavía no presenta renuncia.
Yo creo que la población, hay una furia interesante, pero que también que son muy conscientes de esto que yo te decía antes, del periodo que vivieron de guerra civil y el retraso económico que esa guerra civil ocasionó, ¿no? Entonces, es una población que todavía no tiene subsanados sus problemas étnicos religiosos. Estamos hablando de que hay una mayoría budista, una minoría islámica, que hay dos grandes grupos étnicos diferenciados que son los singaleses y los otros son los tamiles. Hay toda una tensión en relación a esto que te digo, pero también hay una conciencia muy grande de los 25 años de guerra civil. Entonces, creo que hoy en día, si bien hay una protesta social, es una protesta mucho más civil y mucho más civilizada, vamos a decir, en estos términos, que lo que ocurrió desde hasta el 2009, ¿no? En el periodo este que te menciono de guerra civil. Y que si se abre esa de vuelta toda esa dinámica, ahí sí es mucho más peligroso. No solo para Sri Lanka, sino para el desarrollo de la región, porque estamos hablando de una Asia del Sur que está complicada en términos económicos y en términos de justamente problemas religiosos y étnicos, vamos a decirlo. Myanmar está en un golpe de Estado y tiene la misma dinámica poblacional que tiene Sri Lanka, con una mayoría budista, una minoría en este caso también islámica. En el caso de Sri Lanka es hinduista y no islámica, la segunda minoría. Pero también están con una conflictividad, están con un problema grande también de deuda, están bueno, ya no hay un régimen democrático, y yo creo que Sri Lanka lo que quiere evitar es esto, ¿no? La salida de la democracia. Quieren conservar la institucionalización porque ya ven el ejemplo de lo que pasa en Myanmar. Y después el segundo país de Asia del Sur que está complicado en términos de deuda con el FMI, que también está mirando atento lo que pasa en Sri Lanka y cómo se va a terminar de renegociar esta deuda, es Pakistán, que tuvo un cambio de gobierno hace unos meses, porque también la protesta social es muy grande, porque la deuda que tiene Pakistán con el FMI también es muy grande, y están mirando atentos cómo se soluciona Sri Lanka, porque al ser el primer país que defaultea ¿sí? post-pandemia, a ver cómo la comunidad internacional cómo hace para que esto se normalice, porque nadie necesita en este momento más complicidad de la que hay en el mundo, ¿no? Y estos pequeños chispazos de estos países que parecen pequeños después traen consecuencias más grandes en el ámbito internacional global, ¿no?
Sí, el famoso efecto dominó, ¿no? ¿Cómo evitarlo? ¿Y cómo se sale de esta crisis?
Mira, yo creo que, bueno, esto de entender de que los fertilizantes todavía, y sobre todo en países en vías de desarrollo, son importantes para el desarrollo de las economías, es un paso que enmendó el gobierno a destiempo, pero que ya está enmendado, y eso es probable que si generan todo un sistema de subsidios a los fertilizantes y la apertura de ciertos, el ingreso, digamos, de ciertos bienes al país, eso va a mejorar la situación de la agricultura del país, y eso va a motorizar lentamente que no haya escasez de alimentos, por ejemplo, que es lo que sucede hoy. Y eso ya es un punto a favor para lograr el orden social y para lograr que la economía de a poquito empiece a arrancar. También va a estar muy supeditado a la economía internacional. Es un país que tiene que comprar energéticos para poder vivir, porque no produce petróleo, no produce gas, no tiene energía hidroeléctrica propia, entonces necesita para su matriz productiva de la importación de esto, ¿no? O sea, entonces eso la condiciona en el desarrollo.
Clara, no quiero despedirte sin preguntarte sobre la India y este informe de Naciones Unidas que dice que va a superar a China en 2050 en el número de población, ¿no? Se habla de 1.668.000.000 de personas a mediados de siglo. ¿Cómo puede repercutir esto en la recomposición de la región?
Bueno, India hoy tiene la población más joven del mundo, el promedio de población más joven del mundo, que es 27 años. O sea, uno camina por las calles de la India y lo único que ve es gente joven, porque es increíble, ¿no? O sea, el promedio de edad, 27 años. En una sociedad como que hoy tiene 1.300 millones. Entonces, ¿cómo va a repercutir? Y ese es el gran desafío de la India, como creo que el desafío del mediano plazo de India es lograr tener cierta reaseguro de provisión energética para el desarrollo, lo mismo que le pasa a Sri Lanka, o sea, no, la energía que produce no alcanza para el modelo económico y para la cantidad de población que tiene. Entonces ese es el primer gran desafío, desarrollar una base energética que sea propia o que esté muy ¿sí? aceitada su alimentación de estos bienes que son necesarios para el desarrollo. Y lo segundo es trabajar mucho la parte de salud pública, de educación pública, de integración del norte y el sur, que es lo que más complejo como desafío tiene la India, para que el desarrollo de la India urbana y el de la rural sea armónico. Me parece que esos son los grandes desafíos que tiene en el mediano plazo como para poder estar fuerte para ese 2060-2050 en el que la India sea una superpotencia en términos de población.
Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, investigadora y analista en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la CARI. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a vos, Alejandra. Gracias por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
cómo se va a dar esta negociación compleja que tiene por delante, más allá de la política, o sea, porque yo creo que el político que llegue es un político que va a tener cero margen de maniobra hacia las decisiones económicas del país, porque creo que el FMI o China, eso es lo que se va a terminar de decidir, van a bajar un sistema económico más o menos cerrado y un plan de medidas a tomar por parte de las autoridades que asuman el poder. O sea, va a ser un gobierno de tecnócratas, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Que va a estar dirigido por los acreedores.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.